en Agricultura, los domingos a mediodía es la hora en que analizamos la economía con Valentín Carril, el destacado ingeniero comercial y economista, jefe para Latinoamérica de Principal Internacional. Junto a expertos, revisa la semana de los distintos mercados, inversiones, el mundo financiero, todo lo que interesa a la persona conectada con la economía. Economía con Valentín Carril. Una presentación de Principal, experto global en inversiones.
Muy buenas tardes de domingo. Domingo al mediodía comenzamos el programa Economía con quien les habla, Valentín Carril. Y les recuerdo siempre que la idea de este programa es tener conversaciones bien informadas y serias con gente que sabe mucho de los temas. Hoy día tenemos una invitada ya habitual de este programa que sabe mucho de muchos temas. Cecilia Cifuentes, ella es economista de la Universidad Católica, estuvo en el Consejo Consultivo Previsional, sabe mucho de pensiones, directora del Centro de Estudios Financieros de la Escuela Superior de la Universidad de Los Andes, ha sido profesora de macroeconomía, de hecho, junto con el que habla, así que macroeconomía, estudios financieros y gran conocimiento en general. Muchas gracias por acompañarme, Cecilia.
Muchas gracias, Valentín, por la presentación y muy buenas tardes a todos los auditores de Radio Agricultura.
Bueno, estábamos conversando que tenemos un gobierno nuevo recién inaugurado, digámoslo, y este gobierno está partiendo en una situación bien, yo diría, bastante complicada, con algunas dificultades, ¿no es cierto?, por todos conocidas. Las dificultades no se acaban porque cambian los gobiernos, sino que permanecen. Las dificultades en el sur, en el norte, con la migración, etcétera. Y además se le agregan, yo diría, por el lado macroeconómico, dos cosas que son bien relevantes. Uno, la situación interna, que es una desaceleración que ya se está empezando a notar a nivel mensual, con una inflación alta, que es algo bastante común en el mundo occidental, pero yo siempre subrayo, no así en Asia. Y el tema externo, que se ha complicado por varias razones, particularmente la guerra. No sé, Cecilia, si quieres darnos una visión al respecto.
Sí, yo creo que desde el retorno a la democracia, el gobierno que acaba de partir es el que tiene la situación más compleja. En parte creada por él mismo, en parte creada porque los que están gobernando han respaldado políticas, han respaldado acciones que ahora se ven en la obligación de controlar, y me refiero específicamente, por ejemplo, al tema de los retiros, de los cuales dos ministros, el ministro de la SECPRES y la vocera, Jackson y Camila Vallejo, fueron grandes promotores de los retiros, incluso justificaron los retiros cuando ya estaba entregándose el IFE, que era tremendamente generoso, lo mismo el actual presidente. Entonces, claro, es bien complejo ahora tratar de explicar por qué ahora no son buenos. Cuando ya no está el IFE, cuando la economía se está desacelerando, esto era algo bastante predecible que iba a pasar. Les pasó la cuenta. Y lo mismo lo veo yo un poco respecto a la violencia y a la inseguridad pública. Hay que acordarse que muchos de los que están en el gobierno han sido grandes defensores de las protestas, han sido bastante tibios en condenar la violencia, sobre todo tibios en condenar la violencia en la Araucanía, de una forma un poco naif en el fondo, pensando que a ellos sí, que con ellos sí iban a dialogar y con ellos sí se iba a lograr la paz. Bueno, y ya quedó demostrado a los pocos días de gobierno que no es así. Esta recibía balazos a la ministra del Interior, lo dejó bien claro. Entonces, complejo, y algunas de las complejidades, a mi juicio, creadas por ellos mismos, creadas por cómo fueron en el pasado irresponsables en lo que es el tema de la política económica y muy, muy condescendientes con el problema de la violencia.
Claro, y al final nosotros no somos economistas, pero la violencia obviamente afecta negativamente la actividad económica. O sea, también hay muchos efectos que nos golpean a nosotros, aunque no seamos expertos, tenemos que tratar de estudiarlo un poco. ¿Cómo ves tú esta desaceleración, independiente de la vez grave? Hay gente que dice que el PIB va a crecer cero este año al final, lo cual significa una recesión a fin de año. Hay otros que son un poco más optimistas, que creen que no, que vamos a crecer 2%. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, bien incierto, esa es la verdad. Yo creo que, porque depende demasiado de qué termine pasando, y falta poco para eso, con el proceso constituyente. Mm. Entonces eso abre bastante el escenario, porque que nos vamos a desacelerar, nos vamos a desacelerar de todas maneras. De hecho, ya se está viendo cuando uno analiza la liquidez de la economía, que fue lo que motivó el crecimiento récord del año pasado, fue que la liquidez se duplicó, la liquidez de las empresas y las familias. Eso ya se está moderando, porque claro, se acabó el IFE, no se han hecho más retiros, entonces la liquidez se está moderando y el consumo se está desacelerando, y todo apunta en esa dirección. Yo creo que si dejamos fuera el tema constituyente, ese escenario de crecimiento de 2-3% sería factible, pero no sabemos qué va a pasar ahí. Yo creo que está muy abierto. Las señales que da la convención son bien negativas respecto, primero, a que logren terminar, llegar con un proyecto de constitución razonable. Segundo, que esa constitución pueda tener el apoyo que requiere. Y tercero, y esto a mi juicio es lo más complejo, que esa constitución sea viable. Porque lo que va saliendo da la impresión de una constitución que no se va a poder implementar, que es inviable de realizar todo lo que se está poniendo ahí, a pesar que todavía falta bastante para que esté lista, pero el tiempo está muy, muy estrecho, a pesar de que la izquierda más radical tiene una mayoría absoluta en la convención constituyente. Y uno hubiera pensado a priori que eso iba a ser muy fácil, los acuerdos. De hecho, había gente que decía, no, si mira, aquí lo que va a pasar es que Fernando Atria tiene la constitución debajo del brazo, la va a sacar y se va a apoyar. Eso no está siendo así. De hecho, yo creo que el propio Fernando Atria debe estar bastante complicado con cómo está evolucionando el proceso. No logran ponerse de acuerdo entre ellos, entre los muy, muy, muy radicales y los radicales. Ese es un poco lo que se ve. Entonces, es verdad que es bien, bien poco, es bien difícil decir qué va a pasar finalmente con la actividad económica. Sabemos que, por ejemplo, las decisiones de inversión, que esa es la que es más incierta en este minuto, depende mucho de lo que ocurra con eso, con el tema institucional finalmente, y también depende de cuál de las dos almas que uno percibe en el gobierno, esta alma más institucional, a lo mejor, que uno la ve representada en Mario Marcel, o esta alma un poquito más revolucionaria que se ve sobre todo a nivel de los parlamentarios de la coalición de gobierno, cuál va a primar también es un elemento incierto.
Sí, bueno, ahí dijiste varias cosas que a mí me llaman un poco la atención. Por ejemplo, en Chile, ¿no es cierto?, que el año pasado crecimos 12,7%, y uno lo asigna bastante al tema de los estímulos, digamos. Sin embargo, estaba buscando el dato exacto, pero México no dio nada de estímulo, y también rebotó, porque al final todos rebotamos por la caída previa en del PIB. Entonces, claro, Chile es de los que más ha rebotado, es cierto, pero al menos yo pienso que la parte del PIB que se debe a los estímulos es bastante menor de lo que la gente en general piensa. De hecho, el PIB de Argentina creció más de 10% el año pasado también. Si nosotros crecimos 11,7, en el fondo crecimos como un punto más que Argentina nomás, y ellos no han podido, obviamente no pueden hacer retiro porque no tienen de dónde sacar. Entonces, no sé si tú has evaluado eso de cuánto es retiro, sí, estímulo, y cuánto es simplemente el rebote.
Mira, yo ahí discrepo un poco. Yo percibo que esto es mucho estímulo, y en el caso de los dos países que más dieron estímulos en términos del PIB en el mundo fueron Chile y Estados Unidos. Porque Chile, además del IFE, que además hay otra cosa bien curiosa con el IFE, porque el IFE se dio no en el minuto más grave de la pandemia, que fue el 2020, sino que a partir de mediados del 2021, o sea, llegó un poco tarde, llegó cuando la economía ya tenía a lo mejor algún estímulo propio. Pero Chile y Estados Unidos fueron los dos países que más estimularon la actividad económica, y yo creo que eso fue lo que explica que México haya rebotado también, a pesar de haber tenido mucho menos estímulo, porque además hay que considerar que Chile tiene todo un elemento de incertidumbre muy grande, que se ve reflejado, por ejemplo, en el hecho que el consumo privado el año pasado creció mucho más que la inversión. Lo que ocurre normalmente en una recuperación de la economía es lo contrario. se recupera mucho más rápido la inversión, que es más cíclica, y el consumo se recupera más lento. Aquí fue inverso. Y de hecho, fíjate, Valentín, un dato interesante es que el consumo privado, la tasa que a la que creció, que fue más de 20% real, es desde que está la base de datos del Banco Central, que es desde los datos de consumo privado están separados desde mediados de los 90, es lo más alto que ha habido como registro histórico, este crecimiento del consumo. Entonces, por eso yo creo que el tema de los estímulos sí es muy relevante, porque si no, uno hubiera esperado este patrón que es como más típico de las recuperaciones, que es que la inversión crezca más que el consumo, y aquí se dio lo inverso.
Sí, no, yo creo que sí tenemos una diferencia quizás en la magnitud específica. Yo no digo que los retiros no hayan sido relevantes, yo digo que tienen una participación parcial en este gran rebote que tuvo el PIB. O sea, por decir algo, si el PIB creció casi 12, qué sé yo, el rebote solo hubiera sido 8 y el resto fue los estímulos, los otros 4, igual es harto, digamos, pero lo que yo digo es que quizás estamos exagerando la importancia, pero bueno, hay una diferencia de opinión para que vean que los economistas no siempre estamos de acuerdo.
Oye, pero en un punto en el que sí tú tienes un punto en esto es que cuando uno mira este mismo que yo lo he estado siguiendo con mucho detalle, el comportamiento de la liquidez en la economía, o sea, los saldos de cuentas corrientes, de depósitos vista y de circulante, claro, yo dije hace un ratito atrás que producto de los retiros y del IFE eso se duplicó. O sea, creció un 100% la liquidez. Uh-huh. Y recién está empezando a caer, pero todavía queda liquidez en la economía. O sea, no se ha gastado todo efectivamente todavía. Y de hecho, ese elemento es el que permite que en el primer trimestre de este año, y a lo mejor también algo en el segundo, todavía la economía pueda crecer. O sea, todavía las familias tienen una liquidez bastante alta, las familias y las empresas, y en proporciones más o menos similar. Es interesante porque ahora el Banco Central dividió estos saldos de cuentas corrientes entre familias y empresas, y la verdad que en ambos creció en forma parecida. Las empresas tienen caja, tienen un nivel de caja muy alto en estos momentos, que no están invirtiendo, y eso lo que muestra es que es la incertidumbre que hay. Si se lograra encauzar este proceso constituyente, y si el gobierno se ordenara, bueno, nosotros podríamos tener este año a lo mejor una recuperación de la inversión, o sea, que la inversión siguiera creciendo. Porque caja hay, las empresas tienen caja.
Sí, en general lo que yo he escuchado en temas más anecdóticos de empresas, y no sé si tú también has escuchado algo, en general es que van a repartir dividendos nomás, no hay tantos planes de inversión, claro.
Bueno, sí, de hecho, va a ser un récord de repartición de dividendos.
De hecho, estás mencionando un tema que yo creo que estamos hablando en torno a un tema que yo creo que es súper interesante, que yo lo vengo conversando hace ya algunos meses, y es el tema del ahorro-inversión, ¿no? Porque lo que nosotros le enseñamos a nuestros alumnos en macroeconomía es que cuando tú tienes una economía con exceso de gasto, que es lo que obviamente ocurrió en Chile el año pasado, desde cierto punto de vista, eso genera inflación, que todo el mundo lo ve y se ha conversado bastante. Podemos hablar algo respecto a eso más adelante, si te parece, pero también genera un déficit de cuenta corriente. Entonces, lo que pasó en Chile el año pasado es que la inversión se mantuvo bastante estable en términos PIB, que creo que creció un poquitito, pero el ahorro cayó bastante. El ahorro se fue a 18 y tanto, la inversión 25, que es, entre paréntesis, 25 es más o menos el promedio mundial. Y yo creo que Chile debería invertir al menos 25, ¿no? Creo que menos es bastante complicado para el crecimiento futuro. Pues bien, eso significó un déficit de cuenta corriente de 6,6%. Bajo circunstancias normales, esa cuestión hubiera prendido una luz roja más que amarilla en la gente, en el mercado financiero mundial. Es decir, dirían, no, este país está gastando demasiado. Lo que pasa es que ahora con la pandemia todo el mundo anda parecido, entonces hasta ahora no se ha notado el efecto. Pero es un déficit absolutamente insostenible. No sé si estás de acuerdo conmigo, tiene alguna opinión.
Sí, totalmente insostenible este nivel de déficit. De hecho, también es de los déficits más altos que ha tenido Chile. Hay que retroceder hasta antes de la crisis asiática para encontrar un nivel de déficit parecido al que tuvimos el año pasado. Y en la crisis asiática, claro, una de las razones por la que la crisis nos pegó es porque nos pilló en un momento con un déficit de cuenta corriente bien alto. Ahora, puntualmente, aquí este riesgo se ve atenuado un poco por este hecho de que esto tiene un fundamento completamente transitorio, que fue que las personas puntualmente tuvieron mucha liquidez y por supuesto la gastaron, y lo que nos muestran los datos es que aquí también las importaciones crecieron en forma espectacular, crecieron más que el consumo. Y ahí uno podría entonces preguntarse ¿a quién benefició esta política pública? O sea, ¿termina beneficiando de alguna parte, alguna se va al resto del mundo como importaciones, otra parte se fue como fuga de capitales? Y dado que es transitorio, debería tener una corrección automática relativamente fácil, por supuesto, considerando que no sigamos con esta sangría que son los retiros de los fondos de pensiones. Esto es bien loco lo que estamos haciendo como país. Yo entiendo la posición de la gente que quiere que le devuelvan toda su plata, sobre todo después de las declaraciones un poco desafortunadas en la semana que pasó de la ministra del Interior y de la ministra del Trabajo respecto a los ahorros. Pero hay que considerar que retirar esa plata genera un daño enorme al país. Y en el país tenemos que pensar en todos nosotros. O sea, nos va a generar daños cuando queramos pedir un crédito, cuando queramos comprar una casa, cuando... Entonces, seguir con este tema de los retiros es un daño enorme. Yo alguna vez, hace un tiempo atrás, escribí una columna que esta idea de retirar el 100% era equivalente a subirse al mástil de un barco que se está hundiendo. O sea, claro, yo creo que me salvo, pero me voy a ahogar igual, en el fondo, porque es muy, muy dañino para el país.
Bueno, está la
destruir
frase...
el mercado de capitales.
Está la frase notable de Mario Marcel diciendo que lo que decían que era... Lo que se suponía que era campaña del terror se ha ido dando todo, digamos. Entonces,
así es.
Y lo que pasa ahí, hay una cosa interesante, yo creo que los auditores, esto es bien interesante. Muchas de las cosas que hablamos nosotros los economistas no se dan al tiro. Entonces la gente a veces se confunde. Uno dice, mira, si tú haces esto, va a pasar esto otro. No es que haya que pasar mañana ni pasado. A veces se demoran 3 meses, 6 meses, 9 meses. Los efectos son rezagados, que llamamos nosotros. Entonces eso muchas veces... para cuando el efecto se nota, ya la gente se olvidó el tema, digamos, como que cuesta hacer la relación causa-efecto entre algo que ocurre hoy día y un efecto negativo 6 meses más o el tiempo que sea. Bueno, Cecilia, vamos a parar un segundo por comerciales y volvemos con esta interesante conversación. Cecilia Cifuentes con Valentín Carrillo.
Junto a Principal, tu buen desempeño siempre es una gran inversión. Cuando te asesoras con expertos globales que cuentan con la mejor selección de productos, invierte tu bono en APB de forma 100% digital y maximiza tus beneficios tributarios o invierte en el extranjero junto a la mejor asesoría. Ingresa a principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Revisa las condiciones legales en principal.cl. En Agricultura es Economía con Valentín Carril.
Muy buenas tardes de domingo. Aquí estamos con una interesante conversación con María Cecilia Cifuentes, una de nuestras invitadas habituales, muy informada, profesora, directora del Centro de Estudios Financieros de la Escuela Superior de la Universidad de los Andes. Y bueno, y un largo currículum muy interesante, incluyendo... que perteneció al Consejo Consultivo Previsional, así que un conocimiento...
Todavía pertenezco.
Ah, perdón.
Todavía.
Un conocimiento muy amplio. Pero antes de seguir, quiero darle un consejo. Hay muchos chilenos que están ahora invirtiendo en el exterior por diversas razones, muy atendibles, y yo les diría, para inversiones globales, asesórate con expertos globales. Invierte en principal.cl. Parece el consejo más lógico. Cecilia, estábamos comentando que en nuestra profesión de economista uno muchas veces predice cosas. Obviamente predecir el futuro siempre es complicado, nadie tiene la bola de cristal, pero uno dice, mira, esta es la tendencia, porque si uno aumenta mucho la cantidad de dinero, nos enseñaron nosotros en la universidad, lo más probable es que va a haber inflación, y la inflación no llega inmediato, la inflación se demora un tiempo, hay un rezago. Y eso confunde mucho a la gente, porque a veces uno dice, mira, si tú haces esto va a pasar esto otro, y al día siguiente, al subsiguiente, pasan 2 semanas y todavía no pasa nada. La gente dice, bueno, este tipo se equivocó o me mintió. Queríamos conversar un poquito más de ese tema. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, muy cierto, y a lo mejor uno como economista tendría que hacer esa precisión cada vez que habla de lo que debería pasar, y decirle a las personas, ojo, que lo que yo estoy haciendo no es predecir un futuro de exacto, preciso, sino que lo que uno puede hacer como economista y a lo que nos ayuda esta ciencia que hemos estudiado es de alguna manera predecir tendencias. Entonces, cuando se habló del primer retiro, la gran mayoría de los economistas, no todos, pero la gran mayoría fuimos bastante críticos a esa política, porque decíamos que iba a dañar al mercado de capitales, que iba a tener efectos en las tasas de interés, que iba a tener efectos en la inflación. Dijimos además que si se abría esa puerta iba a ser muy difícil cerrarla. Y efectivamente el primer retiro, el impacto que tuvo en el mercado de capitales fue muy moderado. Entonces yo me acuerdo que salieron periodistas diciendo Pedrito y el Lobo, que los economistas hacemos campañas del terror y que finalmente nunca pasa lo que nosotros decimos, y efectivamente terminó pasando. Lo que pasa es que los efectos son un poco más lentos. Yo me acuerdo lo mismo respecto, por ejemplo, a la reforma tributaria del segundo gobierno de Bachelet, que muchos economistas dijimos esto va a dañar mucho la inversión, va a dañar mucho el crecimiento, y también estuvo esta idea, y respecto a la reforma laboral, que decíamos que iba a dañar el empleo formal. Bueno, y eso pasó. A lo mejor no pasó exactamente en el minuto que se aprobó la reforma, pero la verdad que desde el 2014 hasta ahora el crecimiento promedio de la inversión es menos que cero. Hay una tendencia a la caída. Y también respecto a la formalidad, Chile no ha logrado avanzar en formalidad laboral y lo pagamos muy caro eso durante la pandemia, porque no había cómo llegar a los trabajadores informales. Entonces, ese es un tema interesante que a lo mejor nosotros como economistas deberíamos poner como un disclosure, así decir, ojo que nosotros no estamos prediciendo lo que va a pasar la próxima semana, nosotros estamos hablando de tendencias que son preocupantes. Lo mismo respecto a la convención constituyente, que a mí es el tema que más me preocupa hace tiempo. Claro, uno dice esto es negativo, y yo no estoy prediciendo que Chile el año 2023 va a ser Venezuela, por supuesto que no, pero las tendencias son preocupantes. Al final lo que estamos haciendo es dañando las bases del desarrollo económico. Y los países se demoran mucho tiempo en deteriorarse, lo vemos bien claro con Argentina. Argentina viene dañando las bases de su desarrollo económico hace 100 años.
Sí.
Y ahora está pagando muy caro las malas políticas que lleva décadas haciendo.
Sí. Bueno, a propósito de que muchas de las cosas que uno dice que van a ocurrir como tendencia, uno no sabe bien cuándo van a ocurrir, van a pasar un mes, 3 meses, 6 meses, depende de qué tipo de política sea, etcétera, depende de la situación del país, y además que ocurren otros eventos entre medio. Estaba pensando también, a veces las cosas ocurren antes, y eso es aún más complicado, porque en nuestro mercado financiero, que tú estás, eres directora del Centro de Estudios Financieros, los mercados anticipan. Entonces, por ejemplo, otro día mirando los resultados del indicador global de la bolsa, cayó mucho más en enero que en febrero, y la guerra empezó el 24 de febrero. Entonces, claro, lo hacen los mercados, empiezan a anticipar la probabilidad.
Empiezan a anticipar.
Entonces, a veces cuando el evento se produce, la gente te dice, pero ¿cómo si al final bajó 2% nomás? Sí, está bien, pero había bajado 10% antes por la expectativa de que esto podía ocurrir. ¿Te fijas? Entonces, a veces cuesta eso mucho ordenar lo que es la causalidad.
Sí, es muy cierto lo que tú dices. Lo mismo, por ejemplo, respecto a la bolsa de comercio. Si uno analiza, por ejemplo, el IPSA cayó en el primer gobierno de Piñera, que la economía creció. El IPSA tuvo un comportamiento negativo, sobre todo en el último año de gobierno, anticipando que venía un gobierno mucho más antimercado. Y lo mismo es cierto respecto a que la bolsa empezó a subir en el segundo gobierno de Bachelet, anticipando que venía nuevamente un gobierno más promercado, que lamentablemente no pudo implementar su programa. Y por supuesto la bolsa también empezó a caer mucho antes de que terminara ese gobierno, que terminó en una situación bien compleja.
Sí. Además uno podría preguntarse bien exactamente cuándo fue que terminó, digamos, porque hubo un parlamentarismo de facto muy potente. Entonces, al final el gobierno no pudo parar cosas que trató de parar, incluyendo lo que tú ya has mencionado varias veces, que son en los retiros. El gobierno estaba contra los retiros, pero el Parlamento se los impuso, digamos. Entonces,
lo mismo que el IFE también lo impuso el Parlamento.
Bueno, y que es otra cosa que a mí también me llama la atención. Estoy pensando ahora, aunque un poquito se desvía lo que estamos hablando, de Estados Unidos. La gente culpa mucho al gobierno, al Poder Ejecutivo, de todo lo que pasa. por ejemplo, Estados Unidos hoy día hay una gran crítica a Biden por la inflación. Y la inflación es principalmente la responsabilidad del Federal Reserve, del Banco Central. Y no digo que no tenga alguna culpa el gobierno, pero digo que el responsable principal es el que está a cargo de manejarla, que es el Banco Central. Y ahora se puso a subir la tasa de interés. No sé si quiere hacer un saltito y pasarnos ahí, porque hablamos de que Chile se está desacelerando, estamos con inflación alta, el Banco Central está apretando la política monetaria y se espera que la siga apretando ahora a fines de marzo, esta semana que empieza ahora. Estados Unidos está súper atrasado, según yo. Yo creo que ellos deberían haber partido con el ajuste hace varios meses atrás. Ellos vendieron mucho la idea de que esto era transitorio. Hasta diciembre estuvieron diciendo que era transitorio. Ahora se dieron cuenta que no, y están tratando de recoger, pero a paso lento, un cuarto de punto solamente en la primera alza. No sé si tú tienes alguna visión ahí al respecto, y cómo puede afectar eso a Chile, porque mientras más suba la tasa a Estados Unidos, más se nos complica a nosotros.
Sí, yo creo que si uno habla de economía internacional, y claro, estamos pasando en este minuto por una situación bien complicada de la invasión a Ucrania, pero si uno tuviera que hablar de los riesgos financieros, lo que tú mencionas creo que es bien relevante, porque yo comparto contigo, yo creo que Estados Unidos partió tarde con su política de ajuste monetario. Y justo y esto, claro, a lo mejor no era completamente predecible, pero esto se vio agravado el problema por la invasión a Ucrania y su efecto en el precio del petróleo. Entonces el efecto inflacionario de esto es bien importante. ¿Y cuál es el riesgo acá? Nosotros llevamos una década, incluso más en realidad, con tasas de interés muy bajas en el mundo, tasas de interés en dólares muy bajas. El gobierno americano, que tiene un déficit altísimo, un déficit fiscal enorme, ese déficit no ha sido problema porque la tasa que paga por la deuda es casi menor a lo que crece la economía. Entonces, ahí la situación es perfectamente sostenible. ¿Qué pasaría si volvemos a tener tasas de interés que estén por sobre el crecimiento de la economía? Ahí la verdad es que la probabilidad de un problema financiero más o menos importante vuelve a ser bien alta. ¿Y de qué depende eso? De la inflación. O sea, si se empieza a ver que Estados Unidos no es capaz de controlar la inflación, y esto puede que lo logre, pero hay un riesgo aquí. Eso se va a reflejar en que las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos van a empezar a subir. Y ahí la situación fiscal de la mayoría de los países, que está bien deteriorada, empieza a ser compleja. Hasta ahora no ha sido problema porque, claro, se endeuda casi gratis. En el fondo, el gobierno americano se estaba endeudando a una tasa que era casi cero. Y producto de que la inflación era baja y no había expectativas de que esto cambiara, esto se ha revertido. Y yo creo que ahí hay una fuente de riesgo no inminente, pero la inflación va a ser la variable que van a estar mirando los mercados financieros en forma muy atenta durante todo este año.
Sí, respecto a la inflación, fíjate que interesante, porque te quería comentar o ver tu opinión. Yo creo que uno de los costos de la inflación son las medidas que son técnicamente ilógicas que se busca tomar para controlarla. Por ejemplo, en Argentina se anunció de nuevo otro programa de congelamiento de precios, que parte creo que en abril. Hemos visto que eso no resulta. Sin embargo, la gente lo sigue aplicando una y otra vez. Acá en Chile surgió la idea de controlar el precio del pan, por ejemplo.
Así es.
Y también está el tema del MEPCO y otros similares, digamos, que se está tratando de evitar el aumento de la parafina, la bencina. Yo creo que parte del costo de la inflación es que los gobiernos se ven impulsados a tomar medidas económicamente irracionales para tratar de aplacar la molestia popular. No sé si tú estás de acuerdo con esta idea mía.
Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, a ver, esta idea de ponerle más recursos al MEPCO, uno le podría dar una cierta lógica en el sentido de que como efectivamente subió el precio del petróleo, eso es algo que afecta muy directamente a la población en su bolsillo, y también subió el precio del cobre, que eso nos beneficia como país bastante, y sobre todo beneficia al fisco. Y eso la gente de alguna manera no lo percibe, no tiene una ganancia muy clara y muy de corto plazo, entonces se queda un poco con el costo y no recibe ninguna compensación. Y en ese sentido yo podría entender que, okay, entreguémosle más recursos al MEPCO, de tal forma de alguna manera traspasarle a las personas esta ganancia que estamos teniendo con el cobre, que es contradictorio con la regla de la regla estructural, es cierto. Pero si tiende además a atenuar las presiones inflacionarias, considerando que la inflación es regresiva, ya, creo que uno podría encontrarle alguna justificación. Ahora, el riesgo es lo que vimos después. Entonces, controlemos el precio del pan, controlemos el precio. Y ahí la situación empieza a ser muy compleja. El control de precios es quebrar el termómetro. Porque la causa de la inflación es el aumento en la cantidad de dinero en la economía. Entonces, si nosotros empezamos a fijar precios y las presiones al alza siguen, lo que va a ocurrir es que va a empezar a haber desabastecimiento de productos, porque los productores no logran pagar los costos, porque los insumos siguen subiendo. Bueno, y aquí lo que hay es un aumento del precio del trigo. Entonces, sería un desastre empezar a ampliar esto, tratar de controlar la inflación rompiendo el termómetro, que esos son los controles de precio.
Claro, otra cosa, bueno, hay dos cosas interesantes se me ocurren por lo que menciona. Primero, estuve el jueves calculando más o menos el efecto positivo y negativo del alza del precio del petróleo y precio del cobre para Chile como un todo, y sale casi en neutral. O sea, como que el efecto era negativo antes porque había subido más el petróleo primero, pero después como que ahora ya está, si sigue así, digamos, que no va a ser eso, pero si sigue así, el efecto sería bastante neutral. Y como tú bien dices, el petróleo llega directo al bolsillo y el cobre como que queda ahí medio atrapado en otras partes. Así que me parece súper interesante tu punto de vista. Lo otro es que me dio mucha risa el viernes viendo el EMOL, salía un titular de que el mercado negro en el fondo de cigarrillos reducía la recaudación en $500 millones. Y había varios comentaristas que hacían todo tipo de comentarios. A veces me gusta mirar un poco los comentarios para ver qué cosa dice la gente. Pues bien, yo me acordaba de esto porque yo se lo mostré a mis alumnos hace ya 2 años atrás, el 2019, el titular era exactamente el mismo de EMOL. El mercado negro de cigarrillo significa 500 millones de dólares, es la misma cifra, 500 millones de dólares menos de recaudación. Porque la otra cosa que causan los mercados negros, nosotros, bueno, yo tal vez tú eres muy joven, pero yo lo vi bastante en la época de la Unidad Popular, es que se empieza a generar todo tipo de distorsiones en la economía. Por ejemplo, yo recuerdo claramente, a mí habitualmente me mandaban a comprar el pan, y el pan corriente estaba con precio fijado, y uno llegaba a la panadería y nunca había pan en corriente, había solo pan especial, que era más caro. Entonces uno compraba el pan especial, gracias a Dios, solo no alcanzaba para comprar el pan, no éramos ningunos millonarios. Y después le dijeron, entonces no, si no tiene pan corriente, tiene que vender el precio especial a precio corriente. Con lo cual los panaderos vendían pan húmedo, para que pesara más. Entonces tú llegabas a la casa y tenías que gastar gas en que el pan no estuviera húmedo. Entonces, porque al final, claro, los costos no les daban, si tampoco, no es que ellos fueran... Se generan un montón de problemas.
Un montón de distorsiones, sí. Sí, las fijaciones de precios como política terminan generando mucho más costos que beneficios. Y esto es como la típica frase de los economistas, pero es súper relevante. Se distorsiona la asignación de recursos, o sea, y además se empieza a generar toda esta ineficiencia de que en el fondo, claro, uno llegaba ahí a la... Y yo me acuerdo del periodo de la Unidad Popular. Me acuerdo, era bastante chica, pero me acuerdo de cosas bien absurdas. Claro, los estantes de los supermercados estaban vacíos. Estaban vacíos, claro. Yo me acuerdo perfecto que en esa época era el MAC. Comida no había. Lo que uno veía en los supermercados era como tiestos plásticos. Pero alimentos costaba mucho encontrar. Y me acuerdo en un minuto, y esta es una anécdota que se me quedó marcada. Mi papá ve en el supermercado una caja entera de leche condensada, completa.
Wow.
Era tal, y tenía 4 niños chicos, entonces pescó la caja completa y la llevó a la caja para pagarla porque... Y la niña le dijo, no se puede llevar la caja completa, señor. Y mi papá sacó una y la dejó al lado y dijo, ya, ahora sí. Y al final, y claro, muchas veces se dice, oye, que había ese abastecimiento porque las personas tenían cosas guardadas en su casa. Y algo de eso había, pero ¿por qué uno guardaba? O sea, en circunstancias normales uno nunca compraría una caja entera de leche condensada. Pero frente al riesgo de que a lo mejor en un mes más no voy a tener nada, entonces el problema sigue siendo las malas señales de precio que llevan a que las decisiones sean súper ineficientes, las decisiones de compra, porque tengo miedo a que después no haya.
Claro.
Entonces compro más de lo que necesito.
Por supuesto. Y lo otro que pasaba, bueno, una cosa que yo lo muestro a mis alumnos también ahora, que se las tengo para mostrárselas, es una señora llenando un bidón de gasolina, de benzina, en Nueva York, cuando vino esta cuestión que le hicieron un hackeo a los pipelines y se quedó, y había riesgo de quedarse sin combustible. Entonces la señora llenó su auto y además llenó un bidón al lado. O sea, efectivamente la gente tiende a acaparar, gente común y silvestre, no creo que haya sido ninguna millonaria, el auto era bastante módico precio. Porque claro, si uno no sabe cuándo más va a poder comprar benzina, entonces trata de acumular para su consumo personal posterior. Pero evidentemente que eso sea algo gigantesco y que cause el desabastecimiento a nivel macroeconómico tiene que ser súper masivo.
No, es absolutamente imposible.
Bueno, ahí tengo otro ejemplo que es bien ridículo. Si uno, una de las cosas que se dicen es el tema del papel confort. El papel confort ocupa un montón de espacio. Es imposible guardar esa cantidad de papel confort para generar desabastecimiento a través de guardarlo. Simplemente no dan las dimensiones físicas. Cecilia, vamos a parar un segundito para comerciales y volvemos en un ratito más con Economía con Valentín Carril, conversando con Cecilia Cifuentes.
Hola a todos, soy Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Todos los domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
En Agricultura es Economía con Valentín Carril.
Muy buenas tardes de domingo. Estamos aquí en Economía con quien habla, Valentín Carril, ya cerrando el programa Economía conmigo. Y tenemos a Cecilia Cifuentes, economista de la Católica, miembro del Consejo Consultivo Previsional, directora del Centro de Estudios Financieros de la Escuela Superior de Economía y Negocios de la Universidad de los Andes, profesora durante muchos años, universitaria, y bueno, una larga experiencia. Lo que yo quería preguntarte ahora, Cecilia, es, y quiero ponerlo así, la Convención Constituyente. La Convención Constituyente significa, en términos técnicos, digamos, una posibilidad de cambio gigantesco de todas las leyes del país, porque es la ley básica, y por lo tanto representa muchos riesgos, y los riesgos se han mencionado mucho. Yo quería preguntarte por los riesgos, pero también quería que, a ver si puedes darle un par de minutitos si tú ves oportunidades, algo que podamos mejorar, que Chile no tenga bien y que se pueda hacer mejorado. ¿Qué expectativa de alza, el famoso upside que nosotros hablamos en los mercados accionarios? ¿Hay algo por ahí o es puro riesgo?
Bueno, yo creo que la Constitución, que todavía sigue vigente, tiene espacios de mejora, que son bastante obvios. Yo creo que tenemos problemas con el Poder Judicial. Hicimos hace poco tiempo atrás una reforma electoral que creo que generó un impacto negativo en el sentido de que se fragmentó demasiado el Parlamento, lo que dificulta mucho los acuerdos. También está bastante diagnosticado que tener un sistema presidencial con un sistema proporcional para elegir al Parlamento es una combinación que no es la adecuada, porque no tiende a los acuerdos y los hemos vivido. O sea, esto que Piñera no pudo implementar su programa de gobierno porque no tenía mayoría en el Parlamento, bueno, es algo que no solo le pasó a él, en el fondo, es algo que viene pasando en Chile, que se está dificultando mucho la búsqueda de acuerdo. Y el otro punto como más relevante es que efectivamente Chile se ha ido generando en el tiempo un problema serio de amistad cívica. Y las instituciones están muy desprestigiadas. Y en ese contexto hay trabas al desarrollo. Cuando las instituciones están desprestigiadas, cuando se ha deteriorado tanto el Estado de Derecho, tiene sentido pensar, ok, ahora tengamos o tengamos una ley fundamental, como tú hablas de la Constitución, que de alguna manera todos sintamos como legítima. En mi juicio, la Constitución vigente es legítima. Es legítima porque ya ha tenido muchas reformas, se hizo un plebiscito el año 89 donde se cambiaron temas bien importantes de la Constitución del 80, después de Ricardo Lagos hizo reformas con amplio consenso parlamentario. A mi juicio, la Constitución era legítima institucionalmente y también por su aplicación práctica, pero claramente ese no era un juicio compartido, era un tema que nos dividía, y en ese sentido uno decía, bueno, las instituciones son tan importantes en el desarrollo que si el perfeccionamiento de esta institución nos va a permitir seguir adelante, bueno, eso es una oportunidad. Lamentablemente, la forma en que se hizo el proceso, cómo se eligieron los constituyentes, el tema de los plazos ha hecho que los resultados, yo creo que la mayoría de las personas nos estamos dando cuenta que esto no está bien encaminado, que en vez de tener una mejoría institucional, lo que vamos a tener un deterioro y mucha incertidumbre ahora, porque hay voces y está este surgimiento de los amarillos, personas de centro izquierda que apoyaron fuertemente el proceso, que se la jugaron por el apruebo en el plebiscito anterior, que se están dando cuenta de que aquí tenemos que hacer algo, porque lo que está resultando acá es negativo para Chile, partiendo por esta idea de la plurinacionalidad, que es tremendamente compleja. Nosotros lo que necesitamos es unificar Chile, no dividirlo en un montón de naciones con conflictos entre ellas, que es un poco lo que está surgiendo de la convención, más lo que está ocurriendo además con el sistema político, en que se están haciendo propuestas que son bastante sui generis, que no se aplican en otros países. Yo creo que en este tema uno no necesita inventar la rueda. El mundo nos da muestras claras de qué sistemas políticos funcionan mejor que otros. Si decretamos que Chile tiene esta costumbre por un sistema presidencial, lo que tenemos es que ver es, bueno, en países que tienen sistemas presidenciales, qué tipo de sistema parlamentario, qué sistema electoral se requiere. Eso es lo que el trabajo que a mi juicio debería estar haciendo la Convención Constituyente y que no lo está haciendo.
Sí, de hecho, estaba revisando. La actual constitución ha sido modificada 59 veces en 33 años. O sea, ha ido cambiando de manera muy profunda. Bueno, el número de veces no significa necesariamente, pero sí ha tenido cambios gigantes.
Ha tenido cambios bien importantes respecto a lo que era la constitución original.
Sí, claro. Oye, y los riesgos que se han hablado, ya hay algunos que yo no siento que lo entiendo bien. O sea, hay una crítica bastante importante relativa a la defensa del derecho de propiedad. No sé si podría explicarnos a todos, a los oyentes y a mí, cómo lo ves tú eso.
Mira, yo aquí voy a ser un poco patúa porque yo no soy abogado, ni menos abogado constitucionalista, entonces puede que en algunas cosas no, pero como lo veo yo como economista, en el fondo es, bueno, primero el cómo se establece el derecho de propiedad en la Constitución, aunque todavía esto no está completamente definido. De hecho, este viernes salieron ya algunas definiciones en el tema. Es un derecho de propiedad que es claramente más débil que lo que tiene la Constitución actual, tanto en términos de la indemnización, de cómo se fija la indemnización, de qué aspectos quedan determinados por ley, es decir, que se resuelven por mayoría. Entonces es un derecho de propiedad que es bastante más débil que lo que tenemos ahora, y aquí hay que considerar que esto no solo es un tema que le toque a los grandes empresarios, esto nos toca a todos, porque dependiendo de cómo esté resguardado el derecho de propiedad, por ejemplo, se pueden apropiar o no los fondos de pensiones, si hay que indemnizar o no. Se pueden hacer corralitos financieros, y qué pasa con si se devuelven o no los depósitos. Entonces es algo que nos toca a todos. Ahora, relacionado con este tema, hay otro que yo lo veo muy complejo, que es esto de establecer derechos de la naturaleza. Porque ahí hay que, por ejemplo, si yo quiero, no sé, hacerle un quincho a mi casa, y eso significa que tengo que cortar un árbol, por ejemplo, ¿lo voy a poder hacer? A lo mejor no lo voy a poder hacer. Entonces, ¿qué derecho prima ahí? Y yo creo que esto está mal pensado, porque es perfectamente válido la protección del medio ambiente. Eso es algo que hay, que es necesario incorporarlo. Sabemos que tenemos un problema de calentamiento global, sabemos que aquí tenemos un desafío como humanidad, como planeta, muy significativo, pero no, a mi juicio no se corrige estableciendo derechos de la naturaleza. Aquí lo que uno tendría que poner es consideraciones de intergeneracionales, en el fondo, en decir, bueno, la generación actual tiene derecho de propiedad, pero ese derecho de propiedad no puede afectar a las futuras generaciones, pero relacionarlo con la especie humana y no con la naturaleza. Nosotros cuidamos la naturaleza no como un fin en sí mismo, sino que la cuidamos mirando a las futuras generaciones. Esas son las que tienen derecho. Entonces, a mi juicio, esto habría que establecerlo no como, porque va a generar una serie de conflictos enormes. Una empresa que quiere construir un edificio, ¿y qué pasa con el derecho a la naturaleza? Entonces, creo que está quedando muy complejo, ¿para qué decir los derechos de los animales? Porque uno empieza a decirse, bueno, ¿y vamos a poder hacer un asado en el futuro? Uno lo puede ridiculizar. Yo el otro día por Twitter ponía, maté una mosca, a lo mejor va a ser inconstitucional en el futuro. Entonces, a mí me parece que se está yendo a un extremo que yo lo veo casi como ridículo, pero además absolutamente atentatorio contra el desarrollo. Necesariamente el proceso de desarrollo afecta a la naturaleza. Lo que uno tendría que ver es, bueno, ¿la voy a afectar sin dañarla o la voy a afectar de tal forma que las futuras generaciones puedan seguir teniendo derecho a los lagos, a los ríos, a las montañas? Pero no en la forma extrema que se está planteando en la constituyente. Porque afecta el derecho a propiedad al final.
Sí, quizás volviendo un poquito más al campo económico, el cual nosotros somos conocemos más, digamos. Aquí hay un tema súper importante. Yo me acuerdo cuando el famoso economista Robert Lucas, que estudió mucho primero ciclos económicos, después se pasó a estudiar crecimiento económico de largo plazo, que otro tema que hemos tenido bastante en este programa. Y llegó a la conclusión de que los ciclos no eran tan importantes, mucho más importante la tendencia de largo plazo de crecimiento para cualquier país. Y dentro de sus estudios llegó a la conclusión de que los derechos de propiedad bien definidos son un causante muy importante del mejor crecimiento económico. Por razones que son, en realidad, si uno lo piensa, bastante obvias. Si uno va a generar valor y no sabe si lo va a poder mantener un porcentaje al menos razonable, entonces uno se ataca, uno no genera valor, genera menos valor, y eso pasa en toda la economía. Entonces, él hizo un estudio ya hace hartos años atrás, bastante interesante, lo vino a mostrar acá en Chile, yo estaba ahí en la reunión hace, no sé, tal vez 30 años. Y entonces, esto lo quiero unir con una cosa que también me decían el otro día. Esto de que uno como economista dice, cuidado con esto porque va a afectar el crecimiento económico, no le llega a mucha gente, porque mucha gente dice, no, es que a mí no me importa el crecimiento económico. Incluso hay gente que dice, podemos decrecer. Entonces ellos sacan el argumento, bueno, ¿a quién nos queremos parecer? Nos queremos parecer a Nueva Zelanda, ellos tienen más del doble PIB per cápita que nosotros. O sea, si queremos, si de verdad queremos parecernos a los países que siempre sacamos como ejemplo, Finlandia tiene 3 veces PIB per cápita que nosotros. Entonces no nos queda otra que crecer mucho. No sé si, ¿qué te parece esta forma de ver las cosas mías? ¿Qué opinas tú?
Bueno, es verdad, y creo que los economistas hemos sido a lo mejor poco claros en transmitir la importancia del crecimiento económico. Si uno se va al origen de la crisis que estamos viviendo en Chile, esta demanda por mayor bienestar de las personas, por tener un mejor acceso a salud, a educación, a vivienda, lo que en lenguaje constituyente podemos hablar como los derechos sociales, habría que decirle a las personas que no hay ninguna opción de satisfacer esas demandas que no sea a través del crecimiento. No existe ninguna otra. No lo vamos a lograr repartiendo, porque definitivamente no alcanza. E incluso esto, uno puede hacer un ejercicio y pescar el ingreso por decil, y decir, ya, le voy a quitar al decil más alto, no sé, un 30%, que es muy difícil, y lo reparto. ¿Cuánto le toca a cada uno? Le tocan como 25.000 pesos mensuales. ¿Alguien resuelve sus problemas de demandas sociales con eso? Entonces, no, definitivamente repartir no alcanza, y eso está mucho en el discurso del gobierno actual, y a mí me preocupa porque está un poco esta idea de nosotros lo que vamos a hacer es ponerle impuestos a los más ricos y con eso vamos a resolver los problemas de los más pobres. Habría que decir que eso es imposible lograrlo, a no ser que el país siga generando nuevos negocios, nuevos empleos, más crecimiento, más ingresos. Esa es la única forma de resolver las demandas sociales. Sin crecimiento no nos vamos a parecer jamás a los países a los que queremos parecernos, porque ellos son lo que son gracias a que crecieron, no gracias a que repartieron.
Bueno, tocaste un punto ahí súper importante y quizás con esto podemos darle un poquito más de vuelta. El tema tributario. Nos quedan solo dos minutos, pero el tema tributario, la mitad del impuesto es IVA, el gobierno quiere subir 5 puntos de PIB, es más de 20% de crecimiento de los tributos. ¿Cómo lo ves tú la factibilidad, así bien rápido?
No, o sea, yo tendría que decir que la meta de, ahora la bajo a 4 puntos del PIB, Mario Marcel, yo la veo muy, muy difícil. Muy difícil. Se habla de que esto vendría básicamente de personas, de exenciones y elusión. Hay que recordar que la reforma de Bachelet también pensaba que iba a reducir la elusión. Yo creo que para eso es necesario simplificar mucho el sistema tributario. Yo lo veo muy difícil lograr la meta de los 4 puntos del PIB. Bachelet tenía una meta más moderada de 3 puntos del PIB, subió harto el impuesto a la empresa y recaudó la mitad de lo que quería.
Sí.
Así que
de hecho yo decía, el otro día le decía a alguien, yo llevo 30 años en esto en Latinoamérica, mirando 7, 5 países, todas las elecciones, y yo no recuerdo ningún gobierno que no haya dicho que va a bajar la evasión y la elusión, y tampoco recuerdo ninguno que lo haya de verdad logrado en ni siquiera cercano a lo que pretendía. Bueno, Cecilia, ha sido una conversación extraordinaria, te agradezco mucho, me entretuve, espero que los auditores también, así que nos veremos ojalá en algún próximo programa de Economía con Valentín Carril. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación nuevamente.
En Agricultura fue Economía con Valentín Carril. Una presentación de Principal, experto global en inversiones. Producción Camila González.